Espectador. El mejor periodismo. El mejor equipo.
Señoras y señores, cuando son las 7:37, les propongo que regresemos en perspectiva a los temas del panorama nacional.
Presenta Sumum, excelencia en medicina privada.
Ayer a las 14, hora prevista para el comienzo de la reunión del Consejo Directivo del SODRE, el vicepresidente del organismo, Jorge Bruni, informó al resto de los integrantes del cuerpo, o sea, el presidente Fernando Butasoni y el representante colorado Alberto Scavarelli, que había presentado su renuncia y que esta era de carácter indeclinable. La decisión ya había sido transmitida antes, a través de una carta, al ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich. Por ahora no voy a hacer declaraciones, no tengo interés en publicitar cosas negativas. Quizás explique los motivos más adelante, se limitó a responder anoche Bruni, consultado por el matutino La Diaria. Bruni, un frente amplista independiente que durante la gestión de Tabaré Vázquez se desempeñó como subsecretario de Trabajo, bueno, y luego también como ministro del Interior en los últimos meses de ese periodo, estaba en la dirección del SODRE desde el año 2010, designado por el presidente Mujica. La dimisión del jerarca coincide con un momento clave para terminar de resolver cambios institucionales en el SODRE. Ayer de tarde, el ministro Erlich, el director general de Secretaría, Pablo Álvarez, Butasoni y Scavarelli estuvieron reunidos con una delegación de AFUSODRE, la Asociación de Funcionarios del SODRE, que asistió junto con el dirigente de la COFE, Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, Luigi Bassano. Bruni renuncia por esa reforma institucional del SODRE que se está promoviendo, ¿o renuncia por la forma como ha venido manejando esa reforma el Ministerio de Educación y Cultura? Son las dos versiones que figuran esta mañana en la prensa. Difícil pasar en limpio esa parte del asunto en este momento. Vamos a conversar, en cambio, con el director general del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo Álvarez, que está en línea en este momento. Álvarez, buen día.
Buen día, ¿cómo está?
¿Usted sabe algo sobre las razones de la renuncia de Bruni? ¿Tuvo algún diálogo con él?
No, estoy enterado de lo mismo que usted señalaba a partir de lo que han salido en los diferentes medios de prensa.
Bueno, pasemos al asunto de fondo en todo caso. ¿Qué es esta reforma institucional del SODRE que se está preparando?
Desde hace muchos años, quienes les ha tocado en suerte ser parte de la conducción del organismo, han planteado que el SODRE, así como está hoy dependiendo, siendo una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura, se ve muchas veces privado de realizar las actividades que le competen. De esa forma, durante bastante tiempo, se han procurado algunas modificaciones y por diferentes circunstancias no se ha podido. Una vez más, tal vez, entonces nos toca a nosotros darnos o visualizar que es necesario realizar algunos cambios en el SODRE y nosotros nos planteamos ir hacia un fortalecimiento institucional para que el SODRE pueda desarrollar aquellas cosas que son sus cometidos bajo una nueva figura institucional.
¿Cuál sería esa nueva figura? ¿Cómo pasaría a funcionar de ahora en adelante el SODRE?
En el documento que nosotros le planteamos ayer a los trabajadores de AFUSODRE, que no es un documento final, sino que es un documento que abre la discusión, y por eso mismo así fue planteado y presentado ante los trabajadores, nosotros entendemos que la mejor figura institucional nueva para las actividades del SODRE sería una persona pública no estatal. A eso arribamos en función de que durante estos años las principales demandas que han planteado las diferentes autoridades del SODRE con respecto a su funcionamiento están vinculadas muchas veces a las dificultades que tiene el SODRE para gestionar buena parte de sus elencos estables a partir de ser o de estar ubicado como una unidad ejecutora dentro del ministerio.
Se propone entonces que sea una persona pública no estatal. ¿Eso qué significa en términos prácticos? O, para comparar, ¿funcionaría entonces como qué otra institución?
Esa es una persona de derecho público que funciona en el régimen privado. Por ejemplo, LATU o el INPO son personas públicas no estatales.
LATU, Laboratorios Tecnológicos del Uruguay,
sí.
INPO, publicaciones oficiales. ¿Perdón?
Exactamente. Con Aprole también es una persona pública no estatal. O sea, hay diferentes instituciones en el país que funcionen bajo esa lógica, nosotros entendemos que siendo aún una persona pública no estatal, debe mantenerse por parte del Estado una vigilancia importante, fundamentalmente en aquello que tiene que ver con lo administrativo y con lo financiero. Algunas críticas que se le han hecho de diferentes bibliotecas del derecho a muchas de las personas públicas no estatales existentes es que el sistema político, fundamentalmente el Parlamento, pierde el control fundamentalmente de lo financiero de la actividad de las personas públicas no estatales. Nosotros creemos que siendo un cometido importante del Estado, de la realización o de lo que es una sala de espectáculos artísticos y hoy el mantenimiento de los elencos estables y las escuelas de danza que hoy se realizan en el Soder, entendemos que el vínculo con la actividad del Estado, el vínculo político, no debe perderse. Si uno pensara, no hay duda que básicamente lo que está intentando resolver esta modalidad tiene que ver con las funciones en las que se desarrollan los cometidos que hoy el Soder está impulsando.
Veía declaraciones de José López, referente de COFE, que dice: en COFE siempre hemos estado en contra de los organismos bajo la figura de público no estatal, porque eso es una tercerización del Estado. Nuestra apuesta es a un Estado fortalecido y de esta manera se debilita. ¿Qué dice usted de ese tipo de argumentos?
Bueno, me parece que nosotros presentamos recién ayer este documento, los trabajadores tomaron conocimiento el día de ayer, vamos a esperar ahora la respuesta de los trabajadores de Afusodre, en la mesa de trabajo que se conformó hoy, que van a estar trabajando las autoridades del Soder junto a los trabajadores del Soder para arribar a alguna propuesta conjunta. Los trabajadores del Soder hace años que tienen posición y reflexionan sobre el punto, han llegado a una visión general, digamos, similar a la propuesta que se les presenta por parte del Ministerio en el día de ayer. Sin embargo, ellos han priorizado otras figuras, por ejemplo, el servicio descentralizado. Lo que nosotros planteamos es, bueno, nosotros entendemos que debemos avanzar. Muchas veces luego se puede tener la convicción, pero las inercias institucionales a uno después lo privan de la posibilidad de hacerlo. Nos parecía que era importante dar este paso ahora.
¿Y qué dice usted a quienes objetan este rumbo como privatizador? El título de Últimas Noticias, cuando presenta la novedad de la renuncia de Bruni, es: Bruni dejó el Sodre por estar contra de modelo privatizador.
Bueno, no sé, en todo caso, la conceptualización esa debería explicarla a lo sumo Bruni. Yo entiendo que lo que está pasando aquí es...
No es que Bruni hable de eso, ¿no? El título de la nota califica a este modelo que se está preparando como privatizador. Y hay preguntas de oyentes que van por el mismo lado. Entonces, ¿qué responde usted?
No, la respuesta en este caso es que acá los cometidos del Estado siguen estando vinculados fuertemente al Estado, que la única, quizás, o el único componente que puede vincularse a un concepto de ese tipo no tiene que ver ni siquiera con el patrimonio, sobre todo está vinculado a cómo se desarrollan las funciones dentro de esa persona pública no estatal. No entendemos que sea una privatización, no creemos que esto pase a depender ahora de las bondades o las maldades del mercado, sino que se le facilita...
¿Se le facilita qué, por ejemplo? A ver, ¿se le facilita asociaciones, acuerdos, convenios con privados? ¿Eso sí?
Yo le digo, por ejemplo, que si hoy le preguntamos a cualquier uruguayo qué es lo que hoy está haciendo el Sodre, por suerte muchos uruguayos van a decir que la principal actividad del Sodre hoy es el ballet.
Sí.
Sin embargo, todo el elenco del ballet y al día de hoy son menos que los que eran al fin del año pasado a partir de las modificaciones contractuales que se generaron en el presupuesto nacional, se desarrollaban por una vía por fuera del Estado, digamos. En realidad, la contratación de todos los bailarines eran por vía de la CND.
La CND, intervenía la Corporación Nacional para el Desarrollo para solucionar este tipo de problemas formales, dice usted.
Exactamente, porque las modalidades contractuales que tiene la Administración Central no permitían una contratación dinámica, una contratación que figurara o posibilitara una modalidad de selección especial para los elencos estables. Nosotros creemos que los elencos estables, en este caso los bailarines o las orquestas, o lo mismo para los periodistas, que también estamos desde otro lugar procurando algunas modificaciones en los mecanismos de contratación en este presupuesto, no deben ser empleados públicos. nosotros entendemos que...
Los bailarines, dice usted, no deberían ser funcionarios públicos, tendrían que funcionar con otro tipo de relación laboral.
Exactamente, porque entendemos que, primero, que la actividad que realizan es una actividad que está en permanente competencia. Los bailarines tampoco quieren ser funcionarios públicos, ellos entienden que deben tener un régimen más vinculado, digamos, a cómo se maneja en el sector privado, que les permita tener un mayor nivel de competencia y exigencia. Si el día de mañana yo tengo un violinista que hace 40 años que está tocando y lamentablemente por diferentes razones no puede seguir tocando al nivel que la orquesta necesita, un funcionario público no lo puedo cambiar, y sin embargo puedo tener un joven de 18 o 20 años que está descosiendo el violín, tocando de forma excelente, que los mecanismos para poderlo incorporar a la orquesta son muy difíciles. Y en esto, por suerte...
Sí, esas consideraciones que usted hace son elementales, ¿no? Y hace años que están en el debate.
Exactamente.
El estatus que el SODRE tiene le implica una rigidez enorme a la hora de su vinculación con artistas en particular, ¿no?
Por eso mismo que nosotros entendemos que hay que impulsar esto. Después, usted conoce muy bien, las instituciones uruguayas tienen los propios mecanismos para frenar los procesos, pero nos parecía que lo que no podíamos hacer ahora era no intentarlo nuevamente. Nosotros estamos convencidos que hay que ir hacia una institucionalidad que le permita el SODRE funcionar mejor en aquello que le es propio, y en ese debate fue el que nos embarcamos el día de ayer presentándole este documento a Fusodre.
Volviendo a una pregunta que yo le hacía recién, ¿qué posibilidades implicaría desde el punto de vista de la asociación con privados?
Permite la asociación con parte con privados para la realización de ciertos espectáculos, cosa que hoy se dificulta mucho. Por ejemplo, que no puede recibir cooperación internacional, porque en la legislación uruguaya eso se lo pueden hacer organizaciones no gubernamentales. Le facilita también, en ese sentido, como tú señalabas, actuaciones o realización de espectáculos conjuntos, pero el día de hoy también existe lo que es la Asociación de Amigos del SODRE, que de alguna forma procuraba también lo mismo, es decir...
Sí, hace poco tiempo se había creado esa fundación con el objetivo de tapar algunos de los inconvenientes que se dan en la operativa por el tipo de espectáculos en los que tiene participación el SODRE.
Entonces pareciera que estuviéramos estando... o que estuviera dentro del Estado y haríamos todo lo posible permanentemente para eludirlo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma lo que nos planteamos es pongamos sobre la mesa lo que nos parece que desde hace muchos años quienes han participado y han reflexionado profundamente sobre el funcionamiento del SODRE han planteado que necesita cierto fortalecimiento institucional y discutámoslo. A partir de esa discusión encontremos la mejor salida tanto para el funcionamiento del SODRE sin modificar sus cometidos, sin modificando sus funciones, como sin duda también el derecho que tienen los trabajadores al día de hoy que prestan servicios en el SODRE, que es otro de los elementos no menor a la hora de estas discusiones.
Al pasar, en una respuesta anterior, olfateé en su planteo una cuota de escepticismo con respecto a las posibilidades de este plan. Usted sabe cómo son las cosas en Uruguay, que después se tranca. ¿Tiene esa impresión que esto va a bloquearse?
Espero que no, pero cuando comenzamos este debate alguien nos señaló, mire que Abel Arreta en el 85 quiso hacer algo parecido. No fue el mejor aliento que uno recibió cuando se pone a trabajar en estas cosas. Las actividades artísticas tienden a ser deficitarias cuando las realiza el Estado y está bien que así lo sean. No podríamos creer que las únicas manifestaciones artísticas que debería realizar el Estado son aquellas que tienen son éxito de taquilla. Evidentemente... funcionar bajo el régimen privado en un régimen exclusivo de competencia no permitiría al SODRE realizar aquellas cosas que le son propias y son parte fundamental de sus cometidos. En ese sentido, muchos alegan de que no puede perderse el vínculo fuerte con el Estado y me parece que es un argumento potente. Por eso nosotros planteamos que siendo una persona pública no estatal, no pierda, por un lado, los controles y por el otro lado, el vínculo con el Estado, como... Hay diferentes personas públicas no estatales, como es algo que tiene mucha variedad en la especie, digamos, desde el punto de vista jurídico, nosotros hemos elegido aquellos que permita realizar aquellas cosas que hoy para el SODRE son muy necesarias y que su pertenencia o su anclaje en la Administración Central no se lo permite, pero que a su vez no pierda la los mecanismos de contralor y los mecanismos de dirección política que le son propios a una institución que realiza actividades.
Lo último, ¿ustedes se han fijado algún tipo de plazo?
Nosotros entendemos que esto nos gustaría antes de fin de año tener un mecanismo, una propuesta bastante más aceitada, porque luego viene la discusión parlamentaria. Estaríamos procurando, por vía de esta rendición de cuentas, inaugurar un conjunto de artículos que, sin profundizar, sin ir al detalle de qué institución y luego elegir qué institución, de qué forma estaría funcionando, nos habilite a esa discusión por vía de la ley en el futuro.
Pablo Álvarez, director general del Ministerio de Educación y Cultura, le agradezco estas aclaraciones esta mañana.
Por favor, y disculpe la bronquita.
Se le entendió bien, de todos modos.
Ah, bueno, muy bien.
Hasta pronto.
Hasta luego.